Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich Global Investing APB, Salfa Soluciones de Confianza y Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo estás, querida José?
Muy bien, ¿y tú, Matías? Bien, ¿contento, señor?
Contento. Sí, soy feliz, soy un hombre feliz.
¿Cuál es esa canción?
De Silvio. Ay, y quiero que me perdonen en este día los muertos de mi felicidad.
Mira.
No, lo que vas a cantar por mí puede ser desde Pablo Milané a los...
Cualquiera podría ser, de los Huesos Quincheros.
A los Huesos Quincheros.
De todo.
Imposible, ¿ah? Imposible identificar algo cantado por mí, digamos. Claro, pero... ¿Cómo estás, querida José? Muy bien. 7:01, 44 segundos. Jueves, hoy sí, jueves, 28 de septiembre de 2023. Y le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José, ¿qué te inquieta, qué te alegra, qué te mueve, qué te emociona, qué te entristece hoy?
¿Qué me entristece hoy? Pero
lo que quieras, preocupa.
Te voy a contar. Hoy día,
¿qué te mueve hoy?
Hoy, hace un rato, me escribió un conocido, pero que le tengo mucho cariño y mucho respeto, ya. Doctor.
Conocido ya.
Conocido. Y me contó, bueno, que todo fue de público conocimiento, que hace 3 años, ¿te acuerdas que el Hospital San Borja se incendió?
Sí.
Pues resulta que llevamos 3 años uh-huh. y ese incendio, gran parte del hospital no ha sido arreglado. Uh-huh. Y la gente tiene que esperar sus tratamientos muchas veces a la intemperie. Y hay niños que son operados de cosas bastante graves y que tienen que pasar por afuera del hospital todavía, con el riesgo que eso conlleva, porque el hospital todavía no ha sido reparado.
¿Y por qué no se ha reparado? ¿Te dio alguna...?
No, por lentitudes, por temas del por el sistema, por la burocracia, bueno, porque se demoran las cosas. Pero cuando estamos hablando de la vida de las personas, y sobre todo de niños... La verdad que me da mucha pena.
Está bueno ese tema. Le vamos a preguntar a la ministra de Salud. Mm. Porque...
Me mandó unos videos, te juro, Matías, que es muy triste. Respuesta. Es muy triste.
Si nos estuviera escuchando la ministra, sería fabuloso que nos hiciera saber, nos lo hiciera saber.
Las razones de esto.
Para poder... Claro, porque puede haber razones atendibles, puede haber razones injustificables, puede haber... No sé, no...
Ahora,
no,
atendible cuando... Está bien, puede ser caro, pero estamos hablando de que son gastos menores en comparaciones con otros, otros temas que vemos día a día.
Yo no sabía, me acabas de sorprender, sí. Pero por atendible digo cosas así, que no sé, que digan... Lo que pasa es que está a una semana de aprobarse la construcción del mega hospital, entonces...
Ya.
Lo inventé recién,
sí, está
¿no?
Sí,
también,
pero no. Pónganle un plástico para que pasen las camillas, por último.
Vamos con esos plásticos.
Sí, por alguna cuestión, si no puede ser que los niños después de una operación pasen por la intemperie.
Vamos a averiguar. Vamos a consultarle a la ministra, o al ministerio, disculpen, vamos a consultar al ministerio, si es que... ¿qué es lo que pasa ahí? Porque, claro, porque por otra parte vemos... vemos que paro anunciado para la salud.
Claro.
Entonces uno dice, guau, porque la rapidez para hacer paro es así, pa.
Rapidísima.
Pa, uno dice, parece que algunos que están buscando justificaciones, están buscando que cualquier señal para ir a un paro. Sí, se fueron los profesores de la confusión, que reconozcamos lo que hace tiempo que no nos daban.
Sí,
no,
estaban
no
tranquilos, estaban tranquilos.
Habían perdido entrenamiento, a lo mejor. Pero no sé, entra el registro civil después. Pero ya, no prejuguemos, no digamos nada, averigüemos un poquitito y a ver si sacamos a la ministra al aire en algún momento, porque es un tema súper
importante. Sí, exactamente. Bueno, eso es lo que me acongojaba.
Hoy día hubo noticias y es una congoja más que justificada, porque uno le puede dar voz a familias que realmente se sienten completamente indefensas.
Vulneradas, claro.
Y vulneradas en su dignidad, ni siquiera en sus derechos. Hoy día fue un día noticioso, importante en el tema convenios, particularmente en el tema Redema, particularmente en el tema...
Es que Democracia Viva.
Democracia Viva, la diputada...
Catalina Pérez.
No le vamos a adelantar, pero sí decirle que hubo novedades.
Hubo declaraciones
que están en fiscalía e información que obtuvo la periodista Leslie Ayala.
Exactamente.
Que hace su trabajo.
Claro, información que complica mucho la situación de la diputada.
Que conseguir información, a eso se dedica Leslie Ayala y algunos que se querellan por hacer su trabajo. Yo lo leí en el diario, digamos. Claro. Que querían de algunos periodistas por, sí, por que informar.
No, porque no les gusta. Por informar. No les gusta lo que informan. Sí.
Vamos a tocar ese tema pronto. Disculpa. Vamos a ver si tenemos espacio para hablar un poquitito de España. España. Estamos en el día
previo.
Sándwich.
Claro.
De las 48 horas que da ese país entre en la investidura, las posibilidades de investidura, ¿sí? Es decir, que un político al cual el rey, el jefe de Estado, le encarga formar gobierno, tiene dos oportunidades. La primera fracasó, Núñez Feijóo, lo contamos ayer. Mañana tiene su segunda oportunidad. No hay quien crea que pueda salir airoso.
No, sería como un milagro de, no sé, de alguien.
Sí, de alguien. Pero curioso porque en el discurso que él da para su investidura,
¿ya?
Da una señal de algo que podría cambiar las cosas. No sé si en favor de él.
A ver.
Solamente te voy a dar la primera pista y si da tiempo la desarrollamos después.
No, dámela.
Parte diciendo, pues yo anoche tarde me puse a escuchar el su discurso. Y en el discurso dice: tengo los votos para hacer gobierno. Jaja, se escucha el dragón. Un rumor, pero todos saben que no tiene los votos. Tiene 72 votos y necesita, creo que 176. Uh-huh. Tengo los votos disponibles para formar gobierno. Lo repite. Pero me piden un precio muy alto por esos votos y no estoy dispuesto a pagar por ellos. Se fue una forma de dar vuelta.
Diciendo estos gallos están dispuestos a votar por el
y ahí hay una clave. Pero hay una clave de decir varias cosas. Uno, los otros sí están dispuestos a pagar ese y nosotros no, preferimos esperar. O me lo ofrecieron y yo dije que no. O fíjense ustedes qué van a aceptar los otros para formar gobierno.
Nah, claro, puede ser una chiva, claro, pero en el fondo es una.
Solo decirte como adelanto que esta tarde hubo novedades en función de lo que va a venir después, que es lo más probable, sí, que el rey Felipe VI le pida a Pedro Sánchez, actual presidente, líder del Partido Socialista, que él forme gobierno. Uh-huh. Sus socios han subido la apuesta. Solamente te lo digo.
¡Charachán!
Como ponerle emoción a un tema que no le interesa a nadie. Pam, pam, pam.
Si le interesa a la gente, si a la gente le gusta.
Como ponerle morbo a un tema que la gente diga, oye, ¿qué le importa?
¿Y a qué le importa lo que está pasando en España?
¿Qué no hablan de qué?
Ya. Somos un programa muy internacional. Nosotros hablamos de lo que pasa en el mundo. No solo nos miramos al ombligo.
Estamos around the world.
Sí, tal cual.
Somos around the world, de hecho. Bueno, ¿qué otros temas nos preocupan hoy?
Nos preocupa el Consejo Constitucional que sigue sus votaciones. Y vamos a hablar de eso también con la Paula Catenas, que nos va a contar. Hoy día hubo votaciones importantes respecto, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas.
Por ejemplo, descentralización.
Descentralización. Y hubo una votación que yo creo que fue muy importante. Una de las enmiendas proponía que las Fuerzas Armadas no respondieran al Poder Civil. Era una enmienda propuesta por el Partido Republicano, entre otras cosas, y se votó en contra. Por lo tanto, que es lo más lógico, que ha sido la historia y la tradición chilena, se mantiene esta idea y este principio de que las Fuerzas Armadas responden al Poder Civil.
Por supuesto. Por supuesto. Bueno, vamos a. Anoche hubo un.
¿Qué hubo?
Hubo un cónclave.
Ah, sí, en Cerro Castillo, que es común ya, todos los meses.
Es cónclave, pero sí, sin celular.
Tal cual.
Pasaron la cajita.
Y con Gohan.
Ah, fue con Gohan.
No sé.
Y les inventan que es para que no se distraigan.
Y con
piscola. Eso les dice.
No sé.
Siempre son buenas esas. Sí. ¿A quién se quedó a la piscola?
¿A quién convieron para última vez?
Porque esta es una generación, la generación antigua. No es que no tomaran.
Tomaban whisky
o vino. Esta es la generación de la piscola. Para que no parezca que aquí hay. Y cuando entran, hay lugar donde le pasan el platillo, te pasan el canastillo. Aquí no, aquí te pasan la caja.
La cajita.
No para ponerse con las monedas, sino para ponerse con el celular. Pero para que no se distraigan. Si es que hay algunos que les gusta jugar Sudoku, Candy Crush, cuando está hablando el presidente.
Contestar WhatsApp.
Contestar WhatsApp y sí. No es adecuado.
No, po.
Ahora, la vez pasada les también les quitaron el teléfono, pero yo vi una foto que había algunas autoridades que tenían el teléfono.
Sí, sí. La ministra Camila Vallejo estaba con celular.
Es decir, todos somos iguales, pero algunos más iguales que otros.
Eso es como Orwell.
Y anoche, claro, y anoche anoche estaba...
Era que los animales.
¿Había algún teléfono o no había ningún teléfono?
No, no hay mucho reporteo al respecto que hayamos conocido en la prensa, pero la otra vez le preguntaron por qué a la ministra Camila Vallejo, porque ella tenía el celular, claro, y ella, como hace la vocería en el fondo, era como... la ministra que estaba ahí de enlace por si pasaba.
Vamos, es razonable, sí, que todos dejemos los teléfonos afuera, salvo uno.
Claro.
Por si nos llaman, para que sepamos.
Exacto.
¿Te acuerdas de la película esa? ¿Cómo se llama la película de...? ¿Cuál? La del presidente, la serie que es presidente de Estados Unidos, que lo... Survivor.
El que era como el ministro así de vivienda, y de repente queda presidente. Designated Survivor.
Que así que lo dejan en una. ¿Sí? Hay un desastre nuclear en Estados Unidos, qué sé yo, y a él lo agarran las fuerzas de los aparatos de seguridad, ¡pum! Y lo guardan en un. Porque alguien tiene que quedar por si aquí a la gran escuela. Alguien tiene que dirigir esta cuestión.
Bueno, pero parece que eso es así en la realidad. Sí. Y lo designan y va cambiando. Y a él le tocaba.
¿Sí?
Sí, no es como que siempre le toca al mismo.
¿Y te avisa? Porque
sí, tú eres... De hecho lo tienen. Cuando están todos juntos, te agarran y te dicen, tú eres. Y te guardan. Y por eso él se salvaba, porque estaba guardado.
Sí, es que era el ministro de Vivienda, me acuerdo.
Sí.
¿Y aquí hay Designated Survivor?
No sé.
O sea, que por ejemplo, si vienen los alienígenas y se arrastran a todo el gobierno, todos los parlamentarios, todos los ministros de Corte Suprema, ¿hay algún ministro? No sé.
No sé.
No sabemos.
Podríamos averiguar también.
El de transporte quizás es algo. Si está viendo, pues si está viendo la línea 3 en el metro justo subterráneo.
No, si es que acá es distinto, acá va cambiando. Sí, pues, sí. De un día te le toca el de salud. Otro día le toca el de da lo mismo. Y de repente le toca el de vivienda. Así tengo entendido yo.
Sí, no sé. ¿Y en la radio tenemos Designated Survivor?
El
Kiko. ¿Qué pasa si todo se cae? Enrique. ¿Quién sale al aire?
La reserva moral de esta radio, Enrique.
¿El Mauro?
El Mauro.
Sería muy bueno.
Sí.
Uno siempre elegía con el Mauro. Una vida.
Aquí gran valor.
Una vida siendo ahí.
Claro, digamos como la gente lo conoce, Chucky.
Chucky,
sí.
7:12 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Designado para todo. Para titulares, para las terrazas, para hacer la pauta.
Para abrir la puerta.
Para abrir la puerta, para servir los cafés, para mandar los memos.
Para limpiar los vidrios.
Para dar las órdenes.
No.
Enrique Javier Llávar, el todocampista de Duna.
¿Cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Bien también. Así que vamos con los titulares.
No, si tú dices vamos.
Vamos. El juzgado de garantía de Pozo Almonte concedió al fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, una orden de detención judicial contra Héctor Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero, en calidad de líder de la organización criminal Tren de Aragua. Con esto, Chile es el primer país de Sudamérica en dictar una orden de detención en contra del Niño Guerrero, quien se encuentra prófugo de la justicia en Venezuela tras librarse de una operación del gobierno de Nicolás Maduro en la cárcel de Tocorón. Los hechos de violencia han ocurrido hoy en el Internado Nacional Barros Arana. Encapuchados han lanzado bombas molotov a personal de carabineros y al cuartel del ejército cercano al internado. Del recinto salieron alrededor de 25 personas, los cuales le lanzaron estos cócteles molotov al cuartel militar. Y la empresa china Evergrande Group dijo que hoy que su fundador está siendo investigado por presuntos delitos ilegales. Esto significa un nuevo golpe para el asediado promotor inmobiliario chino en su lucha contra un plan de reestructuración de su deuda, lo que provocó también que se cancelara la cotización de las acciones de la empresa durante esta mañana. Nicolás Jarry ya tiene horario para su durísimo debut este viernes en el ATP 500 de Beijing ante el griego Stefanos Tsitsipas, 5 del ranking ATP. La primera raqueta nacional estará jugando mañana no cerca de las 3 a.m. en un encuentro que será el cuarto partido entre el nacional y el griego en lo que va de este año.
Oye, a propósito de tenis, ¿vieron que Mariano Zabaleta, se acuerdan ustedes?
Sí, perfecto, de la Argentina.
Sí, tenista argentino que
¿sí?
ganó ATP.
Sí, bueno.
Bueno. Dijo que el Chino Ríos es lo mismo que Messi en el fútbol.
Ah, oh, wow.
Nunca vi algo así. Mira. Chile debe estar orgulloso, dice el tenista que tuvieron.
Sí, era muy bueno. Lo que pasa es que se lo comía a la noche.
Pero yo creo que tenía problemas de espalda.
Sí, porque carreteaba.
No sé. ¿Fue la noche la que
se lo
llevó?
Sí, la noche se lo llevó. Es muy bueno. Yo creo que un talento realmente, pero se lo llevó la noche.
Ah, yo hubiera dicho que se lo llevó más bien la espalda, la cabeza, porque se bajonea, no sé.
Bueno, puede ser también.
Pero no lo sé, pero que era bueno el Chino Ríos, era...
O sea, mucho dicen buenísimo. Pete Sampras también dijo que era la mejor técnica que le había visto en el tenis.
Esos saltos ese como le pegaba esos revés en el aire.
Muy bueno.
Yo intento hacerlo a veces en el pádel.
¿Y?
Sí, algo, pero
no era. Que era ahí está lo del río.
No me sale tan bien. Lo intento. Tiro sus slides al final porque no me sale. Pero, oye, ya estoy dedicado al deporte. Estoy haciendo la gran Francesca Ravizza. Estuvo mirando recién el partido Japón-Samoa.
Ya. Uh-huh. ¿Y cuáles son tus conclusiones?
Que ganó Japón, por supuesto. Y que Japón. Japón me ganó, me parece que ganó 20-16. Pero algo así.
No por tanto.
Pero bien.
Ya, tranquilo.
Fíjate, o 23, ¿se puede? Pero lo interesante es que deja a Argentina obligado a hacer partidazo con Chile. Ojo, o sea, que digo partidazo en vez de partido porque obligado a sacar todos los puntos que pueda. Porque tiene que ir a terminar con Japón. Tiene que ir a definir el paso. Vamos a suponer que Inglaterra va a ganar ese grupo, pasan dos por grupo. Inglaterra, Japón o Argentina. Y Argentina no partió bien y Argentina tiene que jugarse el partido. Argentina juega con equipo... reserva mañana con Chile. Con equipo alternativo.
¿Y no puede hacer un cambio?
Ya creo que ya no puede hacer cambio. Eso me dice, no lo den como si lo dijera un notario, porque yo no lo soy. En estas materias tampoco. Pero me dijo un experto.
¿A qué hora el partido?
Tampoco. Pero mira, lo que sí te quiero decir es que se pone muy bueno el partido porque aún un argentino periodista que decía les tenemos que meter 200 puntos a los chilenos.
Ay, qué pesado.
No sé, a lo mejor nos meten 100. No,
yo no
idea.
Quiero, ojalá que no.
No tengo idea. Pero les importa mucho el partido.
Y si no clasifican, no clasifican, punto.
¿Y por qué Argentina juega con dos con equipo alternativo? Pueden ser dos posibilidades.
A ver.
La primera puede ser porque es un partido ganado y cuidarse para el partido final con Japón.
Sí.
Y puede ser otra para revertir una apertura de campeonato muy mala para los Pumas.
Ya.
Muy por abajo de lo que esperaban. Y revertirlo, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver revertirlo? Si tú pones acuérdate lo que hizo Scaloni. Scaloni en el Mundial de Qatar, cuando pierde con Arabia Saudita el partido inaugural, que fue la hecatombe, se acababa el fútbol argentino, blanco-negro.
Sí, fue tremendo.
Aquí no hay grises en
Argentina.
Pero el mundo fracasaba.
Terminaron ganando.
Después,
qué bonito. O sea, eran los mejores del mundo.
Muchachos, bueno, pasamos de los peores del mundo a muchachos. Sí. Y Scaloni cambió las. Con la escaloneta, cambió y sacó al equipo que entró jugando, sacó a Lautaro, y hizo jugar a tres tipos que terminaron siendo los pilares del equipo, aparte de Dibu, que es el arquero, que fue un gran pilar. Pero lo tuvo a Fernández.
No. ¿A qué más tuvo?
Estuvo a Julián Álvarez. Estuvo a McAllister y tuvo a Fernández, el volante. Tres jugadores que venían entrando.
McAllister, súper bueno.
Uno terminó en Liverpool, sí. Otro en el Chelsea y el otro en el Manchester City. Y
eran, todo en Inglaterra.
Exactamente. Y eran jugadores que venían de la banca a hacer experiencia detrás de los titulares.
A mí me gusta De Paul.
¿Pero de qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de deporte? ¿Vamos a hablar de fútbol?
Lo encuentro un súper buen jugador.
¿Qué te juega gusta? ¿Por dónde bien. Juega? ¿Juega por la derecha?
Se mueve bien y corre, es rápido.
¿Pero juega tanto arriba o juega abajo?
En el centro, te diría yo.
En el centro. Sí, la chuta. A ver, además. 7 de la tarde, 19 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Perdón, dice que alguien me corrige que da lo mismo golear. No da lo mismo golear en el rugby. Esa es la diferencia, porque da lo mismo un partidazo que un partido, porque hay puntos,
sí,
hay
extra.
Bonus.
Acuérdense, si bonus lo conversamos el otro día con señor Figueroa.
Si haces tres tries, o si la diferencia entre el ganador y el perdedor son muchos puntos, en fin. No, me explica que, claro, el bonus da lo mismo porque Argentina ganando sus partidos clasifica, depende de sí mismo.
Pero
verdad,
te está hablando como por interno esa persona casi.
Es como
simultáneo.
Son informantes que tiene uno en el mundo del deporte, la política, la economía.
Sí, porque además con mucha soltura vas entregando temas, agregando datos.
Es nuestro infiltrado secreto en muchos temas, él y otros. Pero aquí está nuestra infiltrada en temas políticos. Paula Catena, ¿cómo te va?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien, Paula. Muy bien, información fresca.
Qué bueno que estén bien.
Viene llegando el Congreso.
Ah, sí, estuve dándome unas vueltas, sí.
Mira, pero se puede entrar ahora, ¿no? Nadie fura, nadie gabedrea,
no,
nadie jugo,
pero sí, se puede entrar.
Es que la vez pasada era más complejo entrar y acercarse.
En la pero los periodistas no, sí. Hubo un momento durante el estallido que sí, que
ah, no, con el estallido sí, estamos hablando.
Es que ese fue como la continuación para encauzar, entonces todavía estaba claro, medio áspero.
Sí, había ciertas asperezas que limar.
Sí, estaba tenso. Ahora se normalizó un poco.
Ya, qué bueno.
Pero bueno.
A ver, ¿a qué están dispuestos los republicanos
sí,
a hacer?
Sí, es eso, porque ahora vamos a entrar en una nueva etapa. Hemos ido contando cómo este proceso, este segundo proceso constitucional, se ha ido dando. Y bueno, la próxima semana, el 7, los consejeros concluyen su primera etapa de la labor de ellos como los representantes electos, y le van a entregar este borrador de propuesta constitucional, que es la que han estado trabajando y votando en el pleno durante estos días, de vuelta a la comisión experta, que recordemos es este órgano de 24 integrantes, que fueron estas personas que eligieron los partidos políticos en el Congreso para que fueran los que hicieran esta primera propuesta, que es la que le entregaron al Consejo, y ahora esta se devuelve. ¿Y por qué es importante? Porque recordemos que en el Consejo Constitucional la hegemonía la tiene actualmente el Partido Republicano con 22 de 50 escaños.
44% de los...
Y en la comisión mixta, en la comisión experta, digo, están neteados de alguna forma.
12 y 12.
12 y 12, y ahí es solo un republicano, que es el solitario Carlos Frontaura, que recordemos que hizo un trabajo ahí, que en todo caso votó en línea con los comisionados de
Chile. Está muy presente ahora.
Claro, y sobre todo porque ahora que se devuelve el texto a la comisión experta, que no es una etapa menor, porque es aquí donde todos dicen se inicia una nueva etapa que tiene varias alternativas, y en este contexto los republicanos están muy atentos y están viendo si es que cuánto ceden o no, si mantienen su estrategia inicial. Eso al parecer se mantiene. ¿Esto en qué contexto? Hay que entender que la estrategia del Partido Republicano, que es la que hemos ido conversando, es de alguna manera tratar de convencer a la ciudadanía de estar a favor de la propuesta, defendiendo aquellas ideas y aquellas enmiendas que ellos presentaron. Han ido cediendo algunas cosas, pero casi todos los acuerdos en general los llevaron a cabo con estas enmiendas de unidad de propósito. Recordemos que son acordadas con la misma derecha en acuerdo con Chile Vamos. Si bien hay algunas materias en que sí hubo unanimidad en las votaciones, casi todas en los últimos plenos hemos visto que es solo los 33 votos de que tiene la derecha, y que el oficialismo votó en contra de casi todas las medidas, y hubo votaciones bastante sentidas por ahí, sobre todo lo que tiene que ver con el capítulo de derechos sociales. Y ahora los republicanos, que esta estrategia, como les decía, ha estado en privilegiar los acuerdos con la derecha, y en este diseño de ellos de alguna forma romper que el Partido Comunista e incluso el gobierno anticipen luego su postura por el en contra, porque ellos están convencidos, los republicanos, de que les conviene en términos electorales que la derecha y sectores de centro como amarillos y demócratas sí estén embarcados en el apruebo, no así las fuerzas de izquierda.
La votación.
El techo para ellos es el 62% que se obtuvo en el rechazo. Ellos creen que por ahí podrían, incluso dicen que con el texto así, tal y como está ahora, sin hacer cambios, se puede aprobar en el plebiscito de diciembre.
¿De dónde sacan esos cálculos? Porque vemos las encuestas, la mayoría de las encuestas, donde dice que no hay posibilidad de que se apruebe, al menos como está hoy, el texto constitucional. ¿De dónde viene la seguridad?
De lo que han recorrido en terreno esta gira, este despliegue de José Antonio Kast, de como mismo del conocer la militancia y al electorado propio, que ellos en estas conversaciones y lo que sienten y lo que saben es que para la derecha es muy costoso o cobra mucho el hecho de que estar en la misma vereda los republicanos que el Partido Comunista, porque hay una cosa ideológica de fondo, y que por lo tanto dicen, y por lo mismo hemos visto las publicaciones de José Antonio Kast, que ha tratado de hacer esta diferencia. Hoy último, de hecho, creo que hubo uno, en la línea de que siempre hemos dicho que el Partido Comunista está en contra del proceso, sí. Y si ellos están allá y nosotros acá, quiere decir que estamos en un buen camino. Ese ha sido el discurso público que han mantenido y es una estrategia que, por cierto, quieren mantener. ¿Y por qué es importante si mantienen esta estrategia o no? Es porque hemos visto que en los últimos días se han desatado de alguna manera las fuerzas políticas de los partidos, de las directivas.
Pero no comparta, además que importa que comparta o no comparta, pero uno entiende, describe y ve. Y comprende que el Partido Republicano estime que le va a ir mejor y que está bien encaminado para ellos, para su manera de comprender las cosas, y que el Partido Comunista está en contra de ellos, porque los vemos en las antípodas, son los dos extremos de la política chilena. Por lo tanto, eso es esperable, check. El problema es que las últimas semanas no hemos visto al Partido Comunista tan...
Desembarcarse
con fuerza. Hemos visto a Evelyn Matthei desembarcarse.
Después... Evelyn Matthei se dio vuelta, ahora dice que está trabajando por él a favor.
Pero ¿qué queda? Porque hay que cambiar cosas, pero en el fondo ya apuesta a las comisiones mixtas y a lo que pasa en la
Y por eso es importante lo que pasa ahora, porque el Partido Republicano ellos podrían, dicen, ceder ciertas cosas, porque ahora en la comisión experta ellos ven dos principales caminos. La alternativa A, que finalmente sí se logren ciertos consensos en donde puedan ellos hacer ciertas concesiones a la izquierda y que por ende se consigan los votos de la derecha y tengan dos votos que le asegure la izquierda, porque recordemos que ahí el quórum de los 3/5 son 14 votos y por lo tanto requieren de dos votos de
para poder hacer observaciones enviarle luego esta comisión
al experta,
al consejo.
Exacto.
Tienes que tener en cada artículo. Queremos hacer una observación de este capítulo 8.
14 votos.
Ok, ¿cuántos somos? Somos 12. No podemos hacer observación. Somos 13, tampoco. Uh-huh. Somos 14, sí, podemos enviar una observación.
Ah, sí. Así. Entonces no necesitan esa alternativa. Ellos estarían dispuestos a cambiar cosas y tener eso y finalmente conceder ciertas cosas, pero siempre y cuando bajo una condición, transmiten. Que el oficialismo de alguna forma les asegure que van a cambiar su discurso público diciendo que esta constitución que están redactando es mejor que la actual y por lo tanto podrían caminarse hacia un apruebo. Lo que dicen no se ha visto hasta ahora. Entonces, ¿por qué van a decir? Ellos dicen, ¿por qué vamos a cambiar cosas tirándonos de alguna forma a nuestro sector encima si no tenemos garantizado que el oficialismo va a dar señales en favor de este texto?
¿Y cuál es el incentivo?
Esa es la alternativa.
A promover las observaciones. Si no se hace observaciones, el Partido Republicano ni le va ni le viene. Si tiene un experto y tiene sus aprobaciones ya hechas, concretas.
Es que por eso el incentivo de ellos, dicen, por eso ellos están,
no hay incentivo,
ellos, por eso ellos están discutiendo de que el texto como está ahora es aprobable. Pero dicen, si es que tenemos que dar señales para que se suban fuerzas de centro que todavía están dudosas, que no han dicho públicamente sí, estamos embarcados, o al Partido Socialista que dicen, ya, si nosotros estamos dispuestos a esto, pero ellos quieren a cambio que den una señal en favor del proceso. Y dicen, si es que eso no ocurre, ¿por qué nosotros vamos a ceder? Pero del otro lado, el oficialismo dice, ¿por qué nosotros vamos a mejorar algo menor cuando en verdad queremos un cambio más sustantivo? Entonces están en una especie de zapato chino que
es la
primera alternativa.
Cuando cada uno haga la lista, si aquí lo que hay que hacer es, esto es como...
Y...
Es como cuando a ti te entregan, disculpen la analogía, cuando te entregan una lista y uno tiene que chequear al lado. Quiero esto. Cuando llegue el texto que el próximo lunes se le entrega a la comisión de expertos, me imagino que ahí la negociación va a ser, a ver, ya, esto es lo que quedó, le vamos a ir a la izquierda. Usted diga cuáles son sus imposibles, y para usted, sus imposibles. Y ahí vamos a entrar en los acuerdos, porque las cosas... O sea, yo me imagino que no se va a caer...
Los acuerdos.
Si no se va a caer un tema constitucional por las contribuciones, ¿no es cierto? No se va a caer.
Es que por eso, ellos
se
dicen...
Se puede caer por temas de aborto, aborto tampoco.
O sea, en líneas gruesas lo que ellos dicen, bueno, no estamos dispuestos a hacer esas materias porque son importantes. Por ejemplo, contribuciones en términos electorales, ellos dicen que mueve mucho. Pero si llegado el momento, dicen... Eso permitiría que se sumen se plieguen las fuerzas de centro-izquierda, pero se comprometan públicamente a decir que están plegados, bueno, podemos cederlo, pero solo en ese escenario. Y esa es la alternativa A. La alternativa B, que es la que ellos más temen, es qué es lo que pasa si Chile Vamos y las fuerzas de izquierda quieren generar un vuelco, porque Chile Vamos puede entregar solo dos votos donde a los comisionados de izquierda, claro, y hacer cambios estructurales en la propuesta y volver a algo más similar al texto de los expertos. Y ahí Eso es complejo, dicen ellos, porque recuerden que eso tiene que devolver al Consejo, se tiene que aprobar o rechazar, y para rechazar se requieren 2/3, es decir, un quórum más elevado, y para eso creen que podrían fallar, o sea, podrían correr riesgo si es que Chile Vamos cambia de criterio y finalmente se termina yendo para la vereda del frente.
Hay que poner el ojo en Gloria Hood, en el mundo Luchans, fundamentalmente en ellos, que han sido los que hace un rato vienen dando la señal de que esto no se trata de poner el lomo.
Y sobre todo, en el Luchans, porque no, y hay que ver, está sola.
No, sí. Y en los expertos,
el Luchans puede hacer algo con la bancada UDI.
Pero esos son los consejeros. Ahora hay que poner el ojo en qué va a ser. Hernán Larraín, Sebastián Soto, claro, que son las figuras
Natalia González, que
en Republicanos dicen son los eslabones más débiles. Sobre todo a ellos dos los identifican como personas que, por las señales que han dado en el debate, durante el transcurso del debate, son las personas que podrían quizás dar esos votos a la izquierda y hacer un cambio más estructural.
Sebastián Soto es
Evópolis.
Está en cupo
independiente, Evópolis. Y Hernán Larraín, UDI. Pero es quien ha mostrado, y el quien ha hecho gestiones, por ejemplo, cuando se cayeron cuando se cayó el todo ser humano es persona, él estuvo, fue uno de los que estuvo en esas tratativas.
Está muy articulada con el Luchans.
Sí.
Hernán Larraín, quien fue ministro de Justicia, no el dirigente de Evópolis.
Sí, no, claro, que, padre, no hijo.
Exactamente.
Exacto. Porque el hijo también fue convencional en la pasada.
Sí. Hay otra cosa, hay otro factor que tienen sobre la mesa los republicanos, que ellos dicen, sí, nosotros estamos dispuestos a dialogar en base a las condiciones que yo les planteé, pero nosotros no queremos firmar, como han planteado algunos partidos políticos, esta especie de acuerdo o un nuevo acuerdo 2.0 para reeditar cuando se habilitó en diciembre este nuevo proceso. Dicen que no están porque creen que la señal que se daría a la ciudadanía es de que nuevamente los partidos resuelven en una cocina política. Entonces ellos, todos los consensos o acuerdos es dentro de la misma comisión, no a nivel de partidos, más allá de que puedan resolver y tener ciertas conversaciones. Entonces, en términos generales, la estrategia del Partido Republicano se mantiene en lo grueso. Pueden conceder ciertas cosas, pero esas cosas solo las van a conceder si es que logran asegurar que ciertas fuerzas políticas se embarquen con un tono favorable respecto del proceso mismo.
Ponerse el 62% como meta es riesgoso, porque si ganas con un 53, ¿qué ganas igual? El apruebo.
No, va a terminar con un país polarizado.
Un país hiperpolarizado. Es decir, lo que decíamos ayer, José, el Partido Republicano corre un riesgo, que me imagino que lo tiene en medio, porque es gente inteligente, que puede perder perdiendo y perder ganando. Si expone, esto sabe que no se da nada, estos son mis principios, votémoslo, y pierden en diciembre, les van a decir, disculpen, ¿quieren ser gobierno? Si ustedes impusieron una constitución y el pueblo, el soberano nos dijo que no. Alternativa B, ganan por poco, dividen el país. Eso es ganar, pero ganar por un rato. Pero eso no es ganar. Ganar sería que se dieran de tal forma y avanzaran de tal forma para pensar en una constitución para Chile y no para los republicanos.
Ese argumento es el que usan, de hecho, muchos de los sectores políticos, tanto de izquierda como de Chile Vamos, para decir y para tratar de incentivar a este acuerdo transversal.
Paula, imagínate cómo queda en la historia. Mira este ejemplo, enseñándole tu historia en 25 años más a un niño. Fíjate que en el año 2023 hubo un consejo. Había un grupo que se llamaba Los Republicanos, que era la ultraderecha, era como el Partido Comunista, pero de derecha, para tener los márgenes, porque algunos gustan decir que esta es la ultra, otros son los ultra. Pero sí, esta es la derecha más extrema. No, pero yo no digo, la que está más al extremo nomás. Y ellos tuvieron circunstancialmente un consejo con el 44% de los votos. Hacían lo que querían. ¿Y ahí qué pasó? Pasó que tuvieron la posibilidad de hacer pasar la planadora y hacer una constitución que durara muy poquito, o hacer la constitución que nos rige hasta hoy. Ah, mira, estamos hablando de 40 años más. ¡Qué increíble! O sea, fueron generosos, sí. O sea, creyeron en la democracia, se la jugaron por la democracia, se la jugaron por la estabilidad, se la jugaron por el largo plazo, sí. ¡Qué increíble! Uy, son, o sea, certificado de demócrata, sí. Y estos son los mismos que antes habían estado apoyando la dictadura, el golpe, sí. Bueno, fueron capaces de reinventarse. Yo siento que esa es la gran responsabilidad, la gran oportunidad de los republicanos, de sacar sello de demócratas. Y alguien, porque todo quien apoya una dictadura tiene que dar muestras después. Y le pasa a la izquierda también, que cuando se pone a dar a apoyar dictaduras por aquí al lado, se hacen los lesos, pero cuando es la dictadura en su país y no es de su sector, ahí sí que les molesta. O sea, tú tienes que ir dando pruebas de democracia. Y el Partido Republicano tiene en su haber y tiene en su ropero, lamentablemente, bastante ADN antidemocráticos algunos de ellos, que haber defendido a una dictadura como la que tuvimos en nuestro país. Si ahora juegan a lo grande, salen por la puerta ancha. Yo veo esa posibilidad, que estoy seguro, lo posté ayer, que es lo que van a hacer al final, porque creo en la gente, yo en general. De lo contrario, me parecería un cortoplacismo enorme.
Yo creo que está difícil que lleguen a un acuerdo, está súper complejo, porque no veo en ambos lados que estén en esta disposición de llegar a un acuerdo que les deje realmente conformes, o sea, ni siquiera conformes, que no, porque el texto de los expertos lo que dicen no dejó conforme a nadie realmente.
Paula, ¿quieren gobernar con cast? Con un país dividido, con, habiendo ganado con el
51%. Pero es que el cálculo de ellos, el cálculo de ellos es distinto.
Ellos ven otros números que no estamos viendo el resto de los chilenos.
Y sí, o sea, yo creo que lo que está en claro es que, y por lo mismo también se les ha complicado la estrategia, es que hay cierta conciencia de que aquí igual se juega en la gobernabilidad de un proyecto político en donde saben que
José... Se juega en una elección, más que la gobernabilidad.
No, pero la gobernabilidad también.
La gobernabilidad se logra cuando tú eres capaz de gobernar. Pero, ¿qué gobernable fue Sebastián Piñera? ¿Qué
pero
gobernable
aquí también,
sea claro, Gabriel pero lo mejor Boric el cálculo, hoy día? Pero a lo mejor el cálculo de Republicanos
pero este
es que
es
ganan la Constitución y ganan la elección.
Pero si eso, es primera eso, vez, ganar, esta es primera ¿sí? vez que son mayoría en algo. Y por eso también la apuesta es tan compleja para ellos. Entonces, bueno, hay que ver qué pasa. Al menos en los partidos del oficialismo, la desazón cada vez se hace más profunda, más allá de que están dispuestos a conversar. Hay quienes ya dicen que se están preparando para estar en contra en el plebiscito, más allá de todos los esfuerzos que se pueda hacer. Pero bueno, queda la instancia final, que es el texto de la comisión experta.
Muchas gracias.
Paula Catena, como siempre, un gusto conversar contigo.
Que estén muy bien.
Tú también.
7:36 PM. Estás en Duna.
Nada personal. Yo no sé si está en nuestra entrevista, porque no.
Ah, sí está.
Pero por favor. Llegó. Qué bueno.
¿Cómo llegó?
No, llegó al teléfono.
Ah, exactamente. Saludamos a Cristian Lill, que es director ejecutivo de CONAF, la Corporación Nacional Forestal. Cristian, muy buenas tardes. Gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo estás?
Hola, Cristian. ¿Cómo estás?
Hola, Matías. Josefina, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación a conversar un ratito.
Oye, un tema súper relevante, sobre todo mirando hacia el verano, este plan de prevención para los incendios. Recordemos que sobre todo el año pasado fue feroz la temporada de incendios, tremenda, y surgieron muchas voces, sobre todo después de lo que pasó con las lluvias y cómo se enfrentó el proceso respecto a qué se estaba haciendo justamente para prevenir los incendios. Y eso es lo que queremos saber, Cristian. ¿Cuál es el plan en líneas gruesas?
Mira, el plan en líneas gruesas contempla como una visión de Estado bien que está siendo coordinada por el Sistema Nacional de Prevención de Riesgo de Desastre, por el Ministerio del Interior, el nuevo servicio, el SENAPRED, que reemplazó a ONEMI, ¿cierto? Uh-huh. Ahí hay un plan y se presentó hace un par de semanas 115 medidas que son, algunas de ellas son novedosas, son nuevas. Y otras medidas, bueno, vienen a fortalecer lo que viene realizando el Estado desde hace años. Y en ese sentido hay una mirada que tiene que ver con la corresponsabilidad, con la colaboración, con la cooperación público-privada y también con el fortalecimiento y el compromiso de las distintas instituciones del Estado que tienen algo que decir, desde el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente, o sea, todos los servicios que tienen algo que decir en materia de prevención de los incendios, digamos, que tanto dañan infraestructura, naturaleza, pérdida de vida, como el año pasado, que fue terrible. Entonces, eso yo diría que es como lo novedoso desde el punto de vista del Estado, de la prevención, y desde el punto de vista de CONAF, propiamente tal, es un presupuesto que viene fortalecido bien contundentemente, tanto para las labores de prevención que realiza la propia corporación en los territorios, como por ejemplo las comunidades o la misma la labor de investigación de causa, como para otro elemento que es parte del combate.
Ya, pero sabemos sí. Que, a ver, primero, ¿hay forma de adelantarse a lo que viene? ¿Hay predictores de lo que va a ser este verano?
Sí, claro, o sea, la única forma de predecir es con los avances en ciencia y en tecnología, y en ese sentido la corporación toma, la CONAF, digamos, el equipo técnico altamente especializado toma toda esta información de modelamiento climatológico, con modelamiento del clima, lo trae al presente con la incertidumbre que evidentemente tienen los modelos climático y, bueno, predice un escenario que es poco complejo, dado por la crisis climática a nivel internacional, el calentamiento y las proyecciones que ya están dadas desde hace años de incremento de temperatura y disminución de precipitación.
No, y de acción, y de acción humana.
Sí, bueno, es que solamente, o sea, la capacidad...
El año pasado fue bien relevante la acción humana, sobre todo en la expansión de estos incendios.
Sí, bueno, yo diría que eso es lo más complejo, ¿eh? Poder predecir el comportamiento humano hasta ahora, yo al menos no conozco modelos, los modelos predictivos solamente incorporan el número, claro, la recurrencia, pero, de los eventos.
Claro, sí. Cristian, pero se pueden tomar medidas como, por ejemplo, el tema de la circulación en las noches, tener cierta, me imagino ahora que esa zona, que además hay un estado de excepción en las zonas, no en toda la zona, o sea, porque es más amplia, pero en ciertas zonas para de alguna manera también de tratar de evitar la acción humana en estos incendios.
Sí, bueno, recordemos que el año pasado 100% los incendios, y la estadística, digamos, de larga data, es que el 99, más del 99% de los incendios son de origen humano, entonces ahí radica el problema. No es normal tener 7.000 incendios, claro, como el año pasado, 5.000 como
casi
claro, tampoco es normal que tengamos intencionalidad o que haya negligencia o que haya cierto dolo en algunos casos. Entonces yo diría que ahí está la clave de la prevención. Una de las medidas muy innovadoras que va a pasar y que fueron anunciadas es un copamiento o un trabajo territorial de desplazamiento territorial los días de botón rojo, que son días específicos que bueno, el equipo técnico es capaz de predecir con una semana de anticipación cuál va a ser la condición que llegara a ocurrir un evento tiene una alta probabilidad de propagación. Entonces, en esos días hay un por ejemplo un llamado a faena cero o un copamiento, un desplazamiento de territorial con las mismas brigadas de CONAF, con las Fuerzas Armadas, con carabineros, ¿cierto? Un llamado a la prevención.
Sí. Ahora, respecto al combate, Cristian, te quería hacer una pregunta, porque el año pasado, sobre todo, hubo bastante, no sé si crítica, pero sí cierto malestar, incluso en las brigadas internacionales que llegaron a Chile para combatir los incendios, respecto a que muchos de los funcionarios de CONAF, llegada a cierta hora, se retiraban del combate por un tema de negociación de sindicato o colectiva, quiero que tú me aclares esa situación, y que las brigadas internacionales y las brigadas, de alguna manera, privadas, se quedaban toda la noche combatiendo los incendios.
Sí, bueno, es una normativa que hay que cumplir. El Estado, cierto, tiene cierta normativa que cumplir con los trabajadores. Hay excepciones, hay pago de horas extras, hay una serie de instancias que hay que respetar también de los trabajadores cuando son jornadas extensas. Acuérdate que están trabajando en condiciones muy duras y de alto riesgo, por lo tanto, 8 horas también es un trabajo apropiado. Ahora, lo que estamos haciendo este año es fortalecer el número de brigadistas y el número de brigadas también, brigadas también mecanizadas, y por lo tanto eso también ejerce una labor... Claro, o sea, incluso estamos incorporando este año algo que se nos dijo el año pasado, se nos venía observando, que también es complicado, pero lo estamos haciendo porque requiere tener infraestructura especial, que son las brigadas nocturnas. Entonces, que vamos a implementar este año 28 brigadas nocturnas, y eso también es una innovación al trabajo que realiza el Estado, en este caso a través de CONAF. Pero esto se complementa en un sistema completo que estamos siendo coordinados por, como le dije antes, por el Sistema Nacional de Prevención de Riesgo y Desastre, y se complementa también en una coordinación más fina. Acabamos hace una semana de firmar un convenio con CORMA en el caso de la cooperación también en prevención y en combate.
Claro, ahí también, porque mucha gente no ha de saber que aquí operan a lo mejor más de tres, pero CONAF operan las brigadas extranjeras que puedan venir a cooperar, y también operan las brigadas de las empresas forestales chilenas privadas, también esa, al menos esos tres grupos, no sé si hay más grupos.
Sí, por cierto, o sea, uno de los actores relevantes, increíblemente relevantes, son los bomberos, ¿no? Un ataque en la primera llegada, cuarto grupo, bomberos tiene una labor increíble, y hay también comunidades preparadas que también ejercen algunas acciones muy muy positivas para nuestro trabajo, pero yo diría como que ese complemento, tenemos también a las brigadas de la Armada, a las brigadas del Ejército, que también forman parte de la labor de combate, y todo forma un conjunto, que es lo que estamos llamando en esto, este equipo que mencionaba el presidente. Estamos todos trabajando bajo este enfoque de colaboración público-privada. Solamente un dato, o sea, nosotros este año queremos superar los 3.000 brigadistas, y Corma tiene, en este caso las empresas también tienen una cifra similar, entonces ya son 6.000 brigadistas más los que puedan venir colaborando si es que hay eso, situaciones de catástrofe, esperemos que no sea.
Es un buen dato. ¿Con cuántas personas va a contar Chile? Cuando digo Chile digo todo, lo mismo donde venga. ¿Con cuántas personas va a contar Chile para los incendios de este verano?
Mire, el año pasado se desplegaron alrededor de 10.000 personas, incluyendo en la etapa de la catástrofe. Ya este año ya esperamos contar al menos contando solamente brigadistas de Corma y CONAF, de al menos de 6.000 personas. Yo creo que vamos a llegar a una cifra mayor, siempre que es algo complejo en el proceso de reclutamiento de brigadistas, tiene que pasar por una serie de etapas, pero vamos a estar hablando 6.500 brigadistas completo.
Pero por lo bajo, me imagino que la meta es llegar a los mismos 10.000.
Es que lo que pasa es que 10.000 incluye también el desplazamiento de Fuerzas Armadas, el desplazamiento de
van a estar disponibles.
No, sí, por cierto. Siempre por cierto, es la coordinación, es el aparato público y eso se incorpora además la labor de otros profesionales, por ejemplo, la propia CONAF, que en condiciones de emergencia están desplazados, ¿no? Evidentemente superamos la cifra, al menos, digamos. Pero yo estoy hablando netamente de cómo nos estamos preparando para una condición, hablemos de normal, ¿no? Normal son 60.000, 80.000 hectáreas anuales, no las 400.000 hectáreas que fueron el año pasado.
Tremendo, sí.
Es una condición anormal. El 2017 hubo otro evento con 570.000 hectáreas, entonces
esa condición a la región del Libertador, este año fue más hacia el sur, hacia
exactamente desde Ñuble hasta la Araucanía, con 200.000 y 20 en el Biobío, que fue el área más dañada.
Sí. Bien, pues te queremos agradecer por esta conversación, Cristian Lidl, que es director ejecutivo de CONAF, preparándose para, lamentablemente, lo que uno ya tiene que adelantarse y esperar, porque uno no saca nada con esconder la cabeza, lo que va a ser un verano difícil por los incendios forestales. Cristian, muchísimas gracias, como siempre.
Muchas gracias, Cristian, hasta luego.
Muchas gracias a ustedes y bueno, hay que promover un cambio cultural ahí en el uso del fuego y el trabajo.
Bueno, para eso Duna siempre disponible para cualquier comunicación, información o ayuda que se pueda hacer para evitar estos dramas.
Llamado a la prevención conjunto. Un abrazo.
Gracias, Cristian. ¿Ya? Que te vaya muy bien.
Listo, que estén bien. Chao.
Igual.
Chao.
7:48 PM, 48 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, por favor.
Las mejores marcas de maquinaria en construcción, vialidad y forestal, encuéntralas en Salfa. En Salfa son más que máquinas. Visita salfamaquinaria.cl y encuentra el equipo que necesitas.
Doctorados de la Universidad Andrés Bello, 14 programas que contribuyen con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Más información en investigación.unad.cl.
Y tenemos buenas noticias. Zurich y Book se unieron para que tus colaboradores tengan muchos más beneficios. Sí, porque ahora pueden contratar los seguros Zurich en la plataforma Book, activarlos 100% online y en solo 24 horas.
Hacemos una pausa. Ya volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Amor, ¿te acuerdas que dijimos que este año íbamos a ahorrar y contratar unos seguros?
Sí, deberíamos hacerlo. A mí me tinca en Zurich.
A mí también. ¿Y los seguros dónde?
En Zurich y Walpo. Acuérdate que además de ahorro, también tienen seguros para todo lo que necesitamos, como seguro de auto, hogar y hasta seguro de vida.
Me meto al tiro a Zurich.cl.
Los riesgos de personas son asumidos por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Los riesgos de daño son asumidos por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Fondos son administrados por Zurich Administradora General de Fondos. Infórmese de las características esenciales de los fondos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Más información en www.zurich.cl.
Hijo, ¿tú sabes cómo hacen las máquinas John Deere?
Sí, mamá.
¿Y cómo hace la excavadora? ¡Perfecto! ¿Y el mini cargador? ¡Muy bien, hijo! ¿Y la retroexcavadora?
Salfa Maquinaria, con más de 85 años de experiencia en el mercado, es la solución para poner tus proyectos en marcha. Encuentra marcas reconocidas en el rubro de maquinaria de construcción, vialidad y forestal en cualquiera de sus sucursales a lo largo de Chile. Repuesto, servicio de postventa, el mejor servicio certificado y mucho más. Encuéntralo en Salfa. Cotiza en salfamaquinaria.cl y síguenos en nuestras redes sociales. En Salfa somos más que máquinas.
Formar capital humano avanzado, que sea capaz de buscar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad, ha sido el objetivo que Universidad Andrés Bello ha fomentado desde la creación de su primer programa de doctorado. Integrados por sólidos claustros académicos, hoy UNAP posee 14 programas en las más diversas áreas del saber y cuenta con más de 400 graduados que realizan investigación de alto nivel. UNAP, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Talana es la única app para los equipos de recursos humanos con todo integrado en un solo lugar para ti y tus colaboradores. Talana es una plataforma amigable e intuitiva, con más de 7 años digitalizando las áreas de recursos humanos. Atrae, contrata, compensa, gestiona y evalúa a tu equipo desde un solo lugar y cumple los objetivos de tu empresa. Conoce más en talana.com.
Lejos de tener gran impacto, el debut de David Bowie apenas mostró un ápice de lo que sería más adelante el artista británico. Con trazos de music hall y pop barroco, el disco homónimo apenas fue considerado por la misma crítica que años después no dejaría de alabar al camaleón del rock.
Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Estamos de vuelta, 7:51, estás en Duna.
Ah, personal.
Les contábamos al principio que
sí,
mañana...
Sí, quedamos todos muy intrigados, además.
No tu ironía.
No, el... no, porque tú notas ironía siempre en mis palabras.
No. Es rápido, que mañana es la jornada de investidura, la segunda y última que tiene Alberto Núñez Feijóo en España. Necesita un voto más.
¿Uno solo?
Uno más que más que un no.
Sí, exactamente.
Porque la primera, que perdió ayer, era la mayoría absoluta, sí. No llegó a los 176, llegó a 172, pero mañana necesita que haya uno más de los diputados que vote sí a los que vote no. No,
la abstención acá no juega, no corre.
Pero si se abstienen...
Hay más posibilidades de que haya
no para allá voy.
Ya.
Los socialistas están frotándose las manos porque dicen, bueno, Núñez Feijóo ya está perdido, nosotros, el rey nos va a encargar a nosotros y ya prácticamente estamos Liz Taylor. ¿Y por qué estaría Liz Taylor? Porque tienen o tendrían muy negociado, y lo han hecho con bastante transparencia los socialistas, una amnistía con, sobre todo con los catalanes, independentistas catalanes, con Junts, con los catalanes. Con Junts. Y con ERC. Entonces, Izquierda Republicana Catalana y Junts. Ahora, y ha tenido incluso peleas dentro del Partido Socialista, que por qué van a hacer la amnistía, que imposible. ¿Amnistía por qué? Porque ellos ya llevaron adelante un proceso de independentista y tuvieron que arrancarse del país porque violaron la Constitución y el máximo líder, Puigdemont, sabemos que está en Bruselas, en fin, y aquí y allá, quieren amnistía para sus líderes para que vuelvan. Oriol Junqueras, en fin. Amnistía. Y parece ser que el Partido Socialista sí está dispuesto a negociar la amnistía. Ya. Por eso te decía que Núñez Feijóo ayer dijo, yo tengo los votos. Pero no los voy, pero es demasiado caro el precio que me piden y no lo voy a tomar. Es decir, si es que ofreciera garantía, a lo mejor.
Pero se lo habrán ofrecido.
No creo, es una forma
de presionar.
Claro, es una forma dialéctica.
Claro.
Bueno, ¿dónde está el punto? El punto es que ya todo parece indicar que vamos a un tiempo más adelante, que los socialistas prueben su opción, ofrezcan gobierno, se sienten más o menos tranquilos en que los catalanes van a tanto ERC, o sea, la izquierda catalana, como Junts van a apoyar a los socialistas, pero estratégicamente hoy, entre estas dos votaciones del Partido Popular, de la derecha, le dicen, no, nosotros no queremos solamente amnistía. Nosotros queremos amnistía y garantía de referéndum para tener independencia. Y ahí...
Igual se están tirando
chorros. Y ahí, si uno ve los diarios, ve el diario más socialista o los diarios más liberales, dicen cosas distintas. Y ahí el país, por ejemplo, dicen los socialistas, se plantan ante la exigencia de Junts sobre referéndum. No. Los socialistas
hasta
estamos
ahí no
dispuestos.
Llegamos, hasta ahí no
estamos dispuestos por sus votos ser gobierno y la amnistía sí, pero no vamos a permitir, bajo ningún punto de vista, dice el PSOE, no profundizar en la ruptura y en la discordia. No están dispuestos a un referéndum y a garantizarle un referéndum a los catalanes. ¿Por qué digo que es estratégico? ¿No será entonces que esta noche están negociando y dicen, ah, sí, si ustedes no nos van a dar posibilidades de referéndum, entonces puede que yo mañana me abstenga?
Claro.
Y si yo me abstengo, hay menos votos. El N, el total, es más chico.
Claro.
Y si yo no voto, puede que a la derecha le alcance sin nosotros a ganarle por un voto a la izquierda y que Núñez Feijóo forme gobierno. Es decir, el ajedrez. Yo sé que es complicado y puede que la mayoría les dé lo mismo lo que estamos diciendo, pero es el ajedrez de la política que está jugando. Y cuando tú cedes, el riesgo que tú que cedas en política, dando más allá de tus principios, es que te des la mano y te tomen el codo. ¿Qué es lo que los catalanes independentistas le están haciendo a la izquierda socialista? Diciéndole, no queremos
es un
poco,
chantaje.
Lo queremos todo.
Es un chantaje. Cuando te chantajean, tú pagas, pero después te vuelven a chantajear.
Exactamente.
Y así.
Así
que hay que tener cuidado con negociar con la gente que te chantajea.
Entonces, finalmente. Ahí está para que estemos...
Porque no es negocio, es chantaje.
Exacto. No hay espacio por un referéndum, le dijo claramente el Partido Socialista hoy día. No sueñen que cuando se caiga Núñez Feijóo y vaya yo a pedirle su voto, no sueñen que el voto mío... O sea, yo no estoy tampoco dispuesto a cualquier precio.
¿Y eso lo dijo Pedro Sánchez?
Lo dice el Partido Socialista. Sí, los socialistas lanzan una...
Porque...
Sí.
Claro.
Sí, sí. Dice, bueno, mira cómo el país encabeza su crónica ahora en la tarde.
Bien socialista. No, sí.
Abiertamente socialista.
Sí.
Dice, la primera gran curva en la compleja negociación de la investidura de Pedro Sánchez. Ya dan por hecho que Núñez Feijóo mañana pierde. En la investidura que todavía no se la piden. De Pedro Sánchez, que hasta ahora parecía avanzar de manera discreta, sin graves contratiempos, ante la resolución pactada este jueves en el Parlamento catalán por Junts y Esquerra, en que plantean que no habrá investidura de Sánchez, eso lo dicen los catalanes, no habrá investidura de Sánchez si no se compromete a trabajar para hacer efectivas las condiciones de celebrar un referéndum. Y ese referéndum es, ¿para qué? Para independizarse de España. Jaque para un lado, jaque para el otro. De eso se trata la política muchas veces. O a eso se llega cuando hay sordera en la política también. Nos vamos nosotros.
Sí. Oye, no es sordera... que a tarea para mañana en la mañana, Matías, el tema de la diputada Pérez, que no lo alcanzamos a conversar, se nos fue. O sea, entre muchas cosas, pero es importante, básicamente, una declaración de un importante líder del...
Secretario general
del partido RD, quien dice que, básicamente, Edson De Toni, se llama, declaró el 11 de agosto ante el Ministerio Público y entregó una serie de pruebas, entre ellas WhatsApp, informaciones, etcétera, en que asegura que la diputada Catalina Pérez sabía de la entrega de recursos fiscales a la ONG que representaba a su pareja Daniel Andrade. Además, dice que antes de que se conociera el caso, se le sugirió al senador Juan Ignacio Latorre, entonces presidente de RD, que le advirtiera de esta situación al jefe de gabinete del presidente Boric. Y en La Moneda aseguran que esa reunión nunca se produjo. Es más, hay toda una historia, pero en algún momento, cuando se conoce, pocos días, esta información se conoció el 6 de junio, 10 días antes de que se revelara la noticia a través de este medio de Antofagasta, y en ese minuto le preguntan a Andrade si Catalina Pérez sabía, y él le dice que no estaba al tanto. Sin embargo, pocos días después, personas, también militantes de RD de la región de Antofagasta, aseguran que Catalina Pérez sí estaba al tanto.
Y sabía desde el año pasado.
Y desde el año pasado, sí. Desde el 2022.
Bueno, hay algunos que están pidiendo entonces ahora el desafuero de la,
exactamente,
de la diputada.
Sí.
Notición, mañana vamos a detallarlo sin duda. 7:58 nos vamos. José, que tengas un muy buen resto de día.
Tú también.
Chao, chao. Gracias.